Volvemos a charlar hoy en esa agenda que tiene tan apretada nuestra consejera majorera de turismo de Canarias, además representante del gobierno en Berlín en estos días, puesto que ha tenido que asumir también la representación del propio presidente, que no viajaba a esta feria por primera vez en mucho tiempo. Y bueno, pues Jessica de León, buenos días.
Muy buenos días.
Hoy he tenido, no sé si es para preocuparse o para alegrarse, ¿verdad? Porque dos miembros de la patronal distintos, de distintas patronales, primero fue Antonio Vicente Hormiga, de la patronal de Fuerteventura, la provincia de Las Palmas, y luego, y aquí también en la feria, pues en este caso Jorge Marechal, presidente de la patronal de Tenerife, Sotel, y presidente de la patronal hotelera de España, que no es ninguna tontería. Y ambos dos incidían en el hecho de que, bueno, por primera vez alguien es capaz de meterse en ese reto que significa regular la vivienda vacacional, ¿no? Ustedes, además de regularla, es que la han profundizado en ella, la han conocido, han dado oportunidad a que la gente pueda hacer sugerencias, más de 5.000, y antes de que se publique y que vuelva a someterse ya a alegaciones de la propia ciudadanía, ¿no?
Nuestro ánimo siempre ha sido hacer partícipes a todo el mundo, entendiendo que hay una sensibilidad especial, fundamentalmente de los propietarios, para que esto se regule bien. Porque yo no creo que los propietarios estén diciendo que no se regule. Yo creo que hay una parte muy importante de los propios propietarios que consideran que hay que regularlo, que hay que sacar de las plataformas comerciales a toda esa oferta que ni siquiera es vivienda y que perjudica la imagen del conjunto del que los está haciendo bien. Eso para empezar, que hemos intentado siempre transitar por el camino de la transparencia y del diálogo, entendiendo lo que vamos a hacer, que es ordenar lo que está desordenado desde nuestro punto de vista, y es todo el urbanismo en Canarias turístico. Hay una parte que está desordenado, personas residiendo en parcelas de uso turístico, personas haciendo uso turístico en parcelas residenciales. Todo eso hay que quedar mal y ordenarlo, y yo lo he dicho, hay mucha gente que me escribe, alguna me insulta, también tengo que decirlo, por hacer este tipo de declaraciones, hacer por hacer un trabajo que es desagradecido, pero que yo creo que hay que hacerlo porque al final nos jugamos todos mucho, ¿no? Pero hoy, precisamente, acabamos de colgar en el portal de transparencia la respuesta que da la Administración a las 5.078 sugerencias al proceso de consulta pública que se hizo durante el mes de noviembre. Con lo cual, en apenas dos meses, hemos dado respuesta a todos y cada uno de los ciudadanos. Las sugerencias que nos han hecho, muchas de ellas las hemos incorporado al borrador que ya tenemos y que la semana pasada hemos discutido en hasta cuatro mesas compuestas o invitados a más de 12 agentes en cada mesa, desde el ámbito jurídico, territorial, universitario, científico y también a los propietarios y patronales, para que aún las dudas que teníamos, seguir consultando cuál era su parecer a la hora de legislar o a la hora de meterlas dentro del borrador. Pues, por ejemplo, ha habido sugerencias de ciudadanos que nos han dicho, oiga, en París se compensa, por poner un ejemplo, ¿no? De París, por ejemplo, cuando ya hay una zona tensionada donde no se permite un número de licencias ya ha llegado al tope, si yo meto una vivienda en alquiler residencial y otra en alquiler vacacional, se me está permitido. Eso es una sugerencia que nos ha hecho un ciudadano, porque he tenido la paciencia de, además, de leerme el informe de clasificación que ha hecho el servicio, porque, por ejemplo, hay una asociación de propietarios, ASCAP, que del orden de 3.000 alegaciones son todas iguales. Entonces, bueno, lo que ha hecho el servicio es anonimizarlas, eso valga por delante, que no hay que poner el nombre y apellido de las personas que han hecho sugerencias al texto de la ley, pero si se ha clasificado, ¿no? Pues estas personas nos sugieren que compensemos, estas otras personas que ataquemos a las plataformas, estas otras personas que pongamos un número de registro, estas otras personas, y así hemos contestado. Hoy se ha colgado ese informe de respuesta que los servicios han hecho de forma express. Ya podemos empezar a hablar de borrador de la vivienda vacacional, y ahora nos toca otro camino que yo creo que es importante transitarlo, y es sentarnos ahora sí con el texto, con otra vez los agentes, que repito, venimos de cuatro mesas de participación. Ahora hay que presentarlo a los grupos políticos, hay que presentarlo a la FECAN, hay que presentarlo a la FECAI, Por tercera vez hemos hablado con los cabildos, entendiendo que los cabildos juegan un papel fundamental. Tendremos que volver a presentar ya el texto definitivo a patronales y a los propietarios, a la asociación de propietarios, para que ya puedan opinar sobre un borrador en firme. Y lo que sí creo que hemos logrado tener un borrador en el que todo el mundo pueda sentirse cómodo, los propietarios que están, se les da un régimen, se quedan evidentemente porque tienen un derecho adquirido y además se les da la oportunidad de que se adapten a lo que será las exigencias para los futuros que se quieran incorporar al mercado en materia de sostenibilidad fundamentalmente, ¿no? Asociados a pues que el agua caliente se produzca con placas, es decir, cosas bastante sensatas desde nuestro punto de vista.
Claro, porque no solamente la vivienda vacacional como tal, sino que es todo lo que vivienda relacionada con el mundo turístico. Y ahí hay verdaderos problemas, porque hay gente que, bueno, ha comprado apartamentos unitariamente dentro de una explotación turística y de pronto se encuentran con que le obligan a ir a una unidad de explotación, ¿no?
A ver, estamos hablando de la ley del 95, yo siempre les digo, hay que tener paciencia porque este gobierno no puede iniciar. Ojalá tuviésemos personal dentro del servicio de ordenación para abordar todo lo que hay que abordar en Canarias de un tacazo y ponernos a tocar la ley del 95, la 2/2013 y ley de campiña acampada y además ponernos con la vivienda vacacional, pero objetivamente no tenemos esa capacidad dentro de la consejería, pero lo haremos. De hecho, esta semana, hemos notificado a los 32 propietarios afectados ya por recursos de alzada, precisamente por la situación en la que nos estás comentando, Santiago, de gente que compró su vivienda en un complejo con un uso turístico de la parcela, que la ley les obliga a tenerse al uso, no les obliga a irse a un explotador, pueden ellos conformarse como unidad de explotación y explotar su complejo de apartamentos en la modalidad que consideren, eso puede ser. Pero sí es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo porque hemos obviado la realidad de los canarios. Hemos obviado con leyes que a veces son derecho ornamental, como le suelen decir los expertos, ¿no? De una Canarias idílica que en la práctica no existía y eso ha atropellado a miles de propietarios que han comprado su piso de buena fe, que no quieren que un explotador...
En muchos casos, lo hay en todas las islas, pero yo me estoy acordando de una masa increíble en San Agustín, en Playa del Inglés,
que no quieren ni siquiera,
de 20 y pico años.
Que no quieren explotarlo, es que no quieren explotarlo. No es que estamos discutiendo la unidad de explotación, es que quieren residir en
que
ese
residen,
suelo. Es
que residen.
Y que han consolidado un uso durante muchísimos años. Y resulta que la ley no les ha tenido en cuenta. Oye, pues yo creo que hay que hacer una reflexión, pero escalón a escalón, porque lo que no podemos hacer es abordar todo de una tacada. Lo que sí podemos hacer es ir teniendo y tomando conciencia de la realidad, y por eso la Secretaría General Técnica ha emitido una resolución para suspender cautelarmente estas sanciones, entendiendo que además dentro de la Ley de Uso Turístico de la Vivienda vamos a añadir una disposición transitoria que dé cobertura hasta que no se ordene la ley del 95 a aquellas parcelas, y también entendiendo que los municipios están haciendo un esfuerzo para aprobar estas ordenanzas provisionales que ayuden a la especialización del suelo y, por tanto, a los que ya tienen un uso consolidado, que es residencial claramente, que nunca han tenido una explotación turística o que la perdieron en su tiempo, que ya no está en explotación, pues eso se les dé una cobertura legal desde el gobierno, y a los inspectores, que lo único que hacen es cumplir la ley, que no actúan de oficio ni de mala fe, ni quieran amargarle la vida a nadie, que también son personas y que tienen empatía, que a veces nos olvidamos de esas cosas, lo único que están haciendo es cumplir normativa. Normativa que hemos aprobado partidos políticos en los parlamentos. Entonces, las personas que adoptaron esa decisión son las personas que tienen que coger hoy el toro por los cuernos y ponerle solución, que también son políticos.
Claro, en este caso estamos hablando de que, bueno, hay quien simplifica la situación, nada más que la vivienda vacacional.
Es mucho más. Es también la afección a la vivienda. Vamos a ver, el alquiler vacacional no es el culpable de la falta de vivienda. Eso lo hemos dicho en toda y cada una de las charlas, en todas las entrevistas, no es el culpable, pero es un factor que suma al problema. Y sí suma en el sentido de, si yo como canaria tengo varios problemas que afectan al mercado de la vivienda. Uno, una ley estatal de vivienda que es claramente ideológica, y que ha sacado el 40% de la vivienda del mercado residencial, porque desprotege al propietario para proteger a una persona que deja de pagar, cuando a lo mejor ese propietario tiene una carga hipotecaria que soporta y que paga con esa cuota de alquiler. Desprotege al propietario, por tanto genera inseguridad jurídica y por tanto lo que genera es que la persona lo retire. De ese 40% acreditado fehacientemente, el 21% se ha ido al alquiler vacacional. Por tanto, es el propio Estado el que ha sacado la vivienda del alquiler. Urge la renovación de la ley de vivienda estatal. Eso es punto número uno. Punto número dos, en Canarias no ha habido un plan de vivienda serio y real. Y a pesar de que hubo unanimidad en el Parlamento en la pasada legislatura, el PP apoyó al gobierno del Partido Socialista en un plan de vivienda para Canarias. Pero ¿saben cuál fue la realidad? Que no construyeron ni una sola vivienda en 4 años. Esa es la realidad. Año 2021, 0 viviendas. Año 2020, 0 viviendas. Y año 2023, 222 viviendas. Esa es la realidad. Y mientras eso se produce en Canarias y el sector privado solo genera 3.000 viviendas al año, en Canarias se han desviado para el uso turístico del parque residencial que teníamos 25.000 viviendas en 4 años. Pero esta es la situación que tenemos hoy.
Pero que tampoco
hoy.
La vivienda que construye el gobierno de Canarias da cobertura a la vivienda en Canarias.
Por eso el decreto de alquiler vacacional tenía que caminar paralelo a un decreto que era muchísimo más urgente, la ley de vivienda vacacional tenía que caminar a una urgencia paralelamente al decreto que ha sacado en estos días el consejero de Vivienda y Obra Pública, Pablo Rodríguez. Indiscutiblemente, el sector público y el sector privado, para resolver el problema de tensión en el precio del alquiler, tenemos que poner vivienda en el mercado. Eso es indiscutible. Nadie está diciendo que el alquiler vacacional sea el culpable, pero es un factor que suma, porque resta de la oferta de residentes, resta esas viviendas que antes estaban en el mercado, y lo que hace es subir aún más el precio de los alquileres.
Bien, hablamos ayer ya de todo lo que ha sido el resumen de invierno y de todo lo que es los números que se plantean para este próximo verano e invierno. 200 vuelos semanales, 1.300.000, 1.400.000 asientos de avión, y ahora a venderlo. En este caso, don Mario Romero, que bien vende. En este caso, digo que la... Y ya se me fue con Mario, me trae tanto recuerdo de la época de nuevas generaciones del PP.
Sí, Mario es un histórico.
Sí, un histórico, además, su padre ya estaba ahí. Digo que hablamos de todos esos datos ayer, pero ojeando esta mañana información, veo que el gobierno de Canarias por fin vuelve a mirar para el turismo interinsular. Y de cara al verano, bueno, pues no solamente mira, sino que toma acciones y emprende campaña de cara al turismo interinsular. Que ya era hora, ¿no? Ya era hora, pues no vale solamente con un cheque regalo, sino que, bueno, en este caso, bueno, pues el que ya se para a pensar en el turismo interinsular, que salva muchas veces los muebles a las islas y remata sus números de verano. Bueno, pues en esta ocasión yo creo que es algo que es digno de reconocer, ¿no?
Bueno, y ahí hemos emprendido una campaña para Semana Santa que es Resucita Canarias, ¿no? En el sentido de resucita en Canarias, asimilando al Domingo de Resurrección, ¿no? Después de un periodo de desconexión, de descanso la Semana Santa, vuelves el lunes con la pila cargada, ¿no? Y entendiendo que el mercado canario es nuestro tercer mercado en importancia y ha generado 2.000 millones a la facturación al cierre del año 2023, que no es moco de pavo, ¿no? Que es el 10% de la facturación a nivel regional, y es un importante aporte y hay que cuidarlo. Y ayer además, en este sentido, presentábamos el plan estratégico de Promotur para los años 24-25 a los cabildos, antes incluso de aprobarlo al Consejo de Administración de Promotur, para que ellos sepan qué se va a llevar al próximo Consejo de Administración de Turismo Islas Canarias, con independencia de que después bajemos a pormenorizar cuántas acciones van y dependen de cada isla, entendiendo que nosotros tiramos del destino en su conjunto y fortalecemos la marca turística Islas Canarias, al margen de ese, el 55% va destinado a promoción y el 45% a un concepto que jamás ha aparecido en los planes de Promotur, que se llama ciudadanía, y que va a cuidar precisamente y va a poner el foco en toda la política turística vaya enfocado a quien realmente es nuestro principal cliente, que es el residente canario. Nosotros cuidamos a la industria turística y al empresariado turístico para que se generen puestos de trabajo que beneficien a la ciudadanía canaria. Nosotros intentamos que el turismo en Canarias sea cada vez más rentable para que deje más impuestos, para que luego repercutan las arcas públicas en ese bloque de financiación municipal que recibe cada ayuntamiento, para que cada vez haya más recaudación, que podamos con ello repercutir más beneficio al ciudadano canario. Por tanto, y por favor, cuando digo la palabra canaria, es quien vive, respeta, ama nuestra tierra canaria, que puede ser canario, un italiano o una andaluza como mi madre, pero que se sienten tan canarios como los que hemos nacido en nuestra tierra, ¿no? Por tanto, ese concepto de ciudadanía que se incorpora por primera vez a la estrategia de marca de turismo en las Canarias es un sentimiento que creo que debemos trabajar en profundidad para volver a dar identidad, orgullo a la industria y que volvamos a sentir ese orgullo de pertenencia que tuvimos y que hemos perdido.
Que ya está revolteando.
Ya tiene los brazos en jarra.
Ya tiene los brazos en jarra. Alicia, gracias por estar con nosotros. Felicidades por la labor que está desarrollando.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Nos vamos con una pausa musical y publicitaria y volvemos inmediato. Ya puede bajar los brazos. Saludos.